Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Presiona Start, este podcast de videojuegos donde les traemos el mejor contenido y las mejores noticias de la industria. Nuevamente estoy con mi gran hermano del alma, Sergio, gran conocedor de esta industria, y el día de hoy te vamos a platicar muchísimos temas bien interesantes. Te invito a que te quedes a ver este video o a que nos escuches en donde quiera que estés. ¡Vamos!
Start to play.
Ah, me encanta, amigo. ¿Cómo estás, amigo?
Chulada, chulada. Excelente, muchas gracias por preguntar. Y saludos a todos aquellos quienes nos están escuchando o nos están viendo en este momento. Primero que nada, agradecerles por el apoyo que tuvimos de parte de todos en la primera semana, nuestro primer episodio. De verdad que no nos esperábamos una respuesta tan, tan calurosa de parte de ustedes. Es por eso que, antes que cualquier cosa, queremos agradecerles a ustedes por el apoyo y también invitarlos a que se queden con nosotros a lo largo de este proyecto que sin duda va para largo.
Así es, amigo, la verdad es que muy, muy buena recepción por parte de toda la bandera. Por ahí tuvimos algunos comentarios, tuvimos buenas reproducciones. Como todo nuevo, vamos apenas cayendo en el gusto de la gente. Pero como bien dices, amigo, muchas gracias por acompañarnos en este proyecto. Vamos a seguir aquí un buen rato porque hay muchísimo que comentar, amigo. Y si te parece, pues arrancamos con lo que tenemos esta semana porque estuvo cargadito de novedades. Y empezamos con el primer tema. The Last of Us Season 2 confirmado, amigo. Creo que era obvio, ¿no?
Era obvio, no hay sorpresa en ese rubro. Sinceramente es algo que se veía a leguas. Desde el primer episodio se vio que la rompieron macizo. Entonces una segunda temporada no es sorpresa para nadie, creo yo. Confirmado tanto por HBO como por Neil Druckmann, co-creador del juego original en Naughty Dog. Y aparentemente esta segunda temporada adaptará el segundo juego, que digo, realmente yo no tengo ningún problema con eso, aunque estoy seguro que mucha gente por allá sí tendrá muchos problemas con eso. Pero bueno, digo, no queda más que disfrutar, ¿no? Que obviamente recordarles que para el momento en que ustedes estén viendo o escuchando esto, el tercer episodio de la serie ya está completamente disponible para que lo vean y lo disfruten cuando ustedes quieran.
Y sí, amigo, ahora que lo mencionas, creo que va a ser muy polémica esta segunda temporada, porque bueno, los que ya jugamos el juego ya sabemos exactamente cómo va a empezar, de qué se va a tratar, y creo que sí va a traer muchísima polémica, porque pues bueno, ¿qué va a ser de nuestro queridísimo Pedro Pascal? Digo, sería medio, pues no irresponsable, pero creo que ya todos sabemos cómo va a terminar eso. Y bueno, qué bueno que por HBO que lo confirma, sigue exprimiendo la gallina de los huevos de oro que le pegó y sigue enseñándonos cómo hacer una serie de videojuegos para que aprendan todos los demás.
Así es, una excelente. O sea, una de las muchas que estén por venir en el futuro.
Y bueno, hablando de adaptaciones, amigo, vámonos al siguiente tema, que creo que es excelente para todos los gamers nostálgicos de las 64 bits, que tenemos el regreso de GoldenEye, por fin, el 007 en Nintendo Switch, el juego que todo mundo estaba pidiendo, un juego que marcó una generación y que todo mundo lo estaba pidiendo en el online. Ya está.
Claro que sí, de verdad que el tener ese juegazo de tantos, tantos años y tan popular, dices, realmente, ¿no? ¿Cómo es que las empresas apoyan y escuchan al consumidor, ¿no? Realmente hubiera sido una muy mala pasada por parte suya el no portear este maravilloso juego de décadas atrás, digo décadas, ¿no? Digo, a lo mejor nosotros nos tocó crecer viéndolo, pero pues ya estamos más experimentados, ¿no? Que en aquel entonces.
Sí, y ya.
Pues ahora nos tocará revivir la experiencia en una plataforma distinta. Y de verdad que muy bien por ahí, por parte de Nintendo, por parte de Xbox, me parece también va a estar disponible en
ese. Así es, ya está disponible en Game Pass. Microsoft.
Sí, también, entonces. La verdad es que muy, muy bien hecho por ellos. De verdad, se agradece muchísimo. Esperemos que esta sea el primero. Bueno, no el primero, ¿no? Pero que sea uno de muchos que vengan a las consolas actuales.
Sí, todavía nos faltan muchos títulos clásicos de Rare, sobre todo si hablamos de la 64, pues claro, Donkey Kong 64, uno de los grandes plataformeros de la época. Esperemos que ya se empiecen a animar y desempolven estas franquicias tan buenas. Falta Banjo-Tooie también, tenemos la secuela del pájaro y el oso favorito. Faltan por ahí algunos títulos, pero sí, como dices, se agradece que volteen a ver esta parte de los títulos clásicos. Y sí, creo que hubiera sido una falta de respeto no incluirlo, por todo lo que representa, todas las horas que pasamos muchos jugando al GoldenEye con amigos o familiares. La verdad es que vale la pena ahora, como dices, revivirlo en la Nintendo Switch. Y bueno, pues si está al costo de nuestra suscripción, a disfrutarlo, pues ¿no, amigo? A gozarlo, claro. Que de eso se trata. Al final, como siempre lo hemos dicho, entre más opciones haya, el consumidor, salimos beneficiados nosotros al final.
Claro que sí, afortunadamente esta es una industria en la que nadie pierde, vamos, ¿no? Con mayor contenido todo el mundo gana, ellos ganan, nosotros ganamos, nos quedamos satisfechos con lo que ellos estén dispuestos, ¿no? A darnos, expandiendo sus productos, que obviamente es bien agradecido, siempre se aprecia cuando las empresas van o dan un poquito más, ¿no? De lo que pudieran dar, y se agradece siempre que se tengan estos lindos detalles con los fans.
Sí, amigo, perfecto. Vamos con el siguiente tema, porque tenemos mucho que abordar. Y bueno, tenemos más problemas, porque bueno, en nuestro podcast parece que vamos a hablar de muchos problemas en la industria semana a semana. Ya lo tuvimos con Ubisoft, con Microsoft, y ahora venimos con todo lo que representa Adult Swim, con uno de los creadores de Rick y Morty.
Así es.
Qué tristeza,
¿no? ¿Recuerdan? Pues sí, pero digo, ahora sí que, ¿qué se le va a hacer, no? Tenemos a Justin Roiland, co-creador de Rick y Morty, que también le daba la voz a los personajes principales, a Rick y a Morty, ¿no? Entregó su renuncia durante este mes, me parece, las primeras dos semanas, la primera mitad de enero, presentó su renuncia a Squanch Games, que era la empresa creadora de este juego que recién salió, High on Life, que tuvo una recepción mixta por parte del público. Realmente no se me hace que sea un juego malo, sino pues simplemente a lo mejor no vivió a la altura de las expectativas, ¿no?
Mira, ahí sí te puedo dar mi opinión, amigo, porque sí le di unas cuantas horas al juego. Al final del día es un shooter muy jocoso, como si estuvieras viendo episodios de Rick y Morty, la verdad. Es prácticamente lo mismo, pero es un shooter que no te ofrece muchas cosas. Se agradece el estilo gráfico, la irreverencia, los temas claramente de drogas y sexuales. O sea, siempre se agradece en un juego que se brinquen esas barreras, pero pues poco más de High on Life, no ofrece nada nuevo a la industria.
Pues sí, digo, desafortunadamente no solamente los videojuegos se ven afectados, sino también Rick y Morty, una serie que muchos de nosotros disfrutamos. Ahora tienen que ver, ¿no? ¿Quién le va a dar voz a los personajes? Tienen que hacer un riguroso casting para encontrar el sucesor de las voces, porque cabe mencionar, Adult Swim va a seguir produciendo la serie de Rick y Morty, simplemente ahora con este periodo de incertidumbre no se sabe hasta cuándo se retome el proceso, ¿no? La producción de la serie.
Y también habrá que ver si la calidad va a cambiar. Digo, es el co-creador al final del día, es de las mentes editoriales, entonces quién sabe qué pasará por allá con Rick Sánchez y con Morty. Ya lo estaremos viendo, amigo, en las próximas temporadas, porque confirmaron que viene la séptima temporada.
Así es, pero bueno, ahora sí que esperemos que sea para el beneficio de todos y que esto no afecte tanto a la industria que tanto disfrutamos, ¿no?
Así es, mi amigo. Y bueno, pues sigamos en este maratón de noticias de la semana, y tenemos otro desarrollador que la verdad creo que sí decepciona bastante, 343 Industries, que afirma que seguirá desarrollando Halo, a pesar de todos estos rumores.
Eso sí me agüita.
Sí.
No, eso sí me agüita. La verdad es que eso sí me emputa, porque es bastante obvio, le pese a quien le pese, que desde que 343 está a cargo de la franquicia, ha ido en picada. Empezaron hypeando Halo 4 a más no poder. Todo el mundo esperaba una historia maravillosa, como nos acostumbró Bungie a lo largo de Halo
1, 2, y el cierre, ¿no? Es como dices, el cierre de Halo 3 o Reach, las historias son muy buenas, y el Halo 4 como que...
Sí, sinceramente, Yo siento que la franquicia debió haber terminado ahí, por lo menos las entregas principales, y de ahí se pudieron haber hecho spin-offs como un nuevo ODST o explorar otras historias, otros planetas con otros personajes, ¿no? Realmente.
No todo es jefe maestro, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo que?
No todo es jefe maestro, así como en Star Wars, no todo es Tatooine, ¿no? Entonces, pues realmente siento que el futuro de la franquicia es muy incierto, ¿no? Muy incierto porque tenemos esta desarrolladora que no nos ha mostrado ser capaz de mantener el nombre de la franquicia Halo a la altura que se merece, ¿no? Como que la franquicia le quedó grande a la desarrolladora.
Sí, no, y aquí lo que vivimos con Halo Infinite, de entrada, el tema de los retrasos, ¿no? Un juego que iba a salir de lanzamiento con la consola y que iba a acompañar al Series X el día de su salida. Por 20.000 razones y circunstancias, vimos en los trailers, por ahí se hicieron muchísimos memes de los Brutes,
En los Brutes.
Con una calidad pixelada terrible, terriblemente asquerosa, la verdad. Vienen retrasos. Y al final sale el juego, no es un juego malo, la verdad es que no lo es, pero tampoco es la panacea, no es Halo 3, no es Halo 2, la verdad, a pesar de que cambiaron mucho el sistema y el estilo de juego a hacerlo un poquito más abierto, pero a 343 le sigue quedando enorme los zapatotes que le dejó Bungie, la verdad, y no ven por dónde, como tú bien dices, pudiendo explorar más del universo de Halo, de los anillos, de los profetas, no, todo tiene que ser Master Chief, Master Chief, Master Chief y Cortana, porque bueno, parece que es instrucción directa de Microsoft que todo sea Cortana en Halo.
Sí, no, ya. No, si al chile ya chale, o sea, ya chale con tanto de Master Chief, ya al chile ya basta de Cortana, ya estamos hasta la madre de siempre estar explotando la misma historia y que para colmo ni siquiera esté a la altura de las entregas anteriores, ¿no? Si dices, bueno, ok, Master Chief, Cortana, pero si está al nivel de la historia de Halo, Halo 2, 3 o Reach, o sea, el nivel de storytelling de estas entregas, pues realmente está muy por encima de lo que 343 nos está ofreciendo, ¿no? Entonces, pues bien podrían dedicarse a desarrollar otras partes del universo.
Sí, y creo que deberían entender un poco, tal vez, lo que hace Sony con su franquicia, por ejemplo, God of War, que con Ragnarok, sin entrar en spoilers, pues bueno, ya no continuaremos con la historia de Kratos, pero es evidente, ya no puedes forzar más un personaje, ya son demasiadas entregas. Lo mismo pasa con el jefe maestro, o sea, está bien que sobreviva a todo, pero sí dices, ya, mano, o sea, danos algo diferente, sí, ¿no? Y hasta parece que el guión es el mismo en todos los juegos, pero bueno, esperemos que... La verdad, ya ni espero nada, amigo. ¿Qué chingados vamos a esperar con 343?
No, pues sí, ya.
Puras mentiras.
No, pues ya no queda nada que esperar. Puras ilusiones, puras... Sí. No, pura falacia es lo que podemos esperar por parte de 343, pero ni hablar.
Y aquí, ¿no?, también, pues, es un punto bien importante porque de lo que está fallando mucho Microsoft y Xbox en esta generación son sus exclusivas. Otra vez, sus estudios de casa no están funcionando, no están produciendo lo que debería, y en ese sentido creo que Sony se lo sigue comiendo, a pesar de que el catálogo de Game Pass sea muy amplio, que la consola sea muy buena, que tenga muchas posibilidades, que el Series X es un maquinón, pero no lo aprovechas, y cuando tienes tus juegos de casa como Halo, que deberían aprovechar y sacarle sangre a las piedras, pues, te quedas a medias, con ilusiones, sí, y un DLC, con muchas cosas que la verdad no te motivan a seguir siguiendo esta franquicia. Esperemos que no vaya a pasar lo mismo con The Coalition, con Gears of War, esperemos que no, porque ahora
no,
parece que vamos a tener noticias, pero bueno.
Sí, y es que para acabarle de chingar, o sea, están plagados de microtransacciones. Ahora ya no es que tienes el casco más chingón porque eres el más verga, sino que tienes el casco más chingón porque sacaste la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que decepciona mucho. Desde que 343 tomó el mando, todo está plagado de microtransacciones, como en muchos otros juegos, llámese FIFA, llámese Mortal Kombat, llámese como se llame, todos los juegos desafortunadamente están plagados de microtransacciones y sinceramente es una parte de la industria que no se va a ir pronto.
No, al contrario, se está haciendo como el óxido, se está propagando en la oscuridad y en las sombras esa maldita, maldita costumbre nueva de las microtransacciones, de venderte el pan, la carne, la catsup y la lechuga aparte, todo a $10 diferenciados. O sea, es hasta más ofensivo que los ports de 50, $60 que nos clava Nintendo, amigo. Pero bueno, ya será tema de otro debate. Y vámonos con el siguiente tema en la lista que tenemos esta semana. Que bueno, tuvimos el lanzamiento de Forspoken. Lo comentaba yo en el análisis del canal. Forspoken es el ejemplo perfecto de cómo el hype puede hundir o puede hacer flotar un juego. Desafortunadamente a Forspoken le tocó el primer caso. No es un mal juego, pero pues como siempre, no era lo que Square Enix al final nos prometió. Creo que se está quedando muy, muy lejos del rumbo de Square Enix. Y es un poquito de esta polémica que tuvimos de lanzamiento, ¿no? El juego ya estaba marcado y parece que estaba condenado desde los primeros demos, que estaban plagados de errores y que a nadie parece le gustó. Y mermó muchísimo la salida. Además, no hubo una mercadotecnia, creo yo, adecuada para acercar y sensibilizar un poquito más el juego. Y bueno, al final del día, ya cuando lo tienes en tus manos, que te puedo decir plenamente, amigo, me arrepiento de haberlo comprado de salida, porque como digo en los videos, ¿no? A mí no me dan códigos, a mí no me regalan nada, yo tengo que ir a formarme y conseguir mi copia en 1750 varos, y lo que emputa es que ahorita ya está en 1500, es lo que me da coraje, y cada juego que compro de lanzamiento es lo mismo, pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces,
pues sí.
Ya que lo tienes, es un juego más de mundo abierto, tiene sus cosas divertidas, el hecho del parkour mágico, esto del combate mágico es divertido también, los gráficos son muy buenos, pero pues poco más, amigo, no sé si tú por ahí viste algo de Forspoken.
Pues realmente, digo, aún no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero pues como bien dices, no es un juego más que se agrega a la infinita lista de juegos, pues no olvidables, pero tampoco destacados, ¿no? Se aplaude mucho el sistema de parkour mágico, como dices, la manera de transporte, el mundo abierto que se siente con ganas de explorar, vamos, ¿no? Pero realmente en cuestión de historia, en cuestión de personajes, pues se queda muy corto, como bien dices, pues no es a lo que estamos acostumbrados recibir por parte de Square Enix. Tenemos entregas excelentes como fue Final Fantasy VII, Final Fantasy XV, que también tuvo sus fallos bastantes, pero bueno, pues qué más te digo, ¿no? Realmente tú ya tuviste la oportunidad de jugarlo y afortunadamente te tenemos aquí para dar la opinión experta en este tema de Forspoken.
Pues esperemos, como dices, que no nos decepcione Square Enix con Final Fantasy XVI, la verdad, porque después que ahora que mencionas el desastre que fue el 15, ojalá no vaya a pasar. Y no es que sea un mal juego para quien nos está escuchando, Final Fantasy XV para mí fue mi primer Final Fantasy, creo que para ti también, amigo, si no mal recuerdo.
Sí, de hecho sí. Sí, fue el juego con el que nos introdujimos a la franquicia, que sinceramente la historia, a mí la verdad, se me hizo una buena historia.
Sí.
Hay finales buenos, hay finales malos, hay finales agridulces. Digo, realmente no pasa nada con que se exploren posibilidades distintas. No todo tiene por qué ser miel sobre hojuelas o arcoíris y diamantina, ¿verdad? Hay finales culeros, hay finales hay más o menitos, ¿no? A mí lo que me encantó, sinceramente, del Final Fantasy XV fue la pesca, amigo. Yo de verdad me la pasaba horas pescando.
Y yo fue lo que menos así, me dediqué.
Sí, no, o sea, yo mis adictos a madre y lo que más me castró pues fue el sistema de transporte. O sea, cómo chingados no te vas a poder mover de noche, se te atraviesa un puto monstruo en la carretera, no te puedes mover.
Sí, eso era un poco frustrante.
Mierda.
Pero como dices, tiene sus puntos buenos. Square, como siempre, creo que en las historias no decepciona. En este caso, lo de Noctis y Lady Luna Freya. No recuerdo un juego que me haya hecho llorar como Final Fantasy quiste al final. Y como dices, no, hay finales buenos, malos para todo. Esperemos que Square Enix no decepcione con Final Fantasy XVI, que no le vaya a pasar lo que Forspoken, porque insisto, no es un mal juego, pero tampoco es la panacea. Y bueno, hablando de lanzamientos, amigo, tuvimos otro muy bueno, este sí que la crítica alabó, que todos los usuarios alabaron, que todos dijeron que era perfecto, el Dead Space Remake. La verdad es que sí parece muy bueno, se ve muy bueno, amigo.
Claro que sí, de hecho, leyendo reseñas en Metacritic, muchos incluso están diciendo que lo disfrutan más que el original. Obviamente no tanto por el apartado de, de los gráficos, ¿no? Que eso era, que eso lo dábamos por hecho. Es evidente que de eso se trata el remake, ¿no? El salto de una generación a otra. Pero lo están alabando de que modificaron unas ciertas cosillas por ahí que hace que el juego dé más miedo, que hace que lo disfrutes más, que te sientas más, que provoque más inmersión, vaya, ¿no? Esta vez cambiaron al actor que prestó su voz y su cara para el primer Dead Space, lo cambiaron. Ahora es el mismo actor que, si mal no recuerdo, se prestó para las últimas dos entregas. Entonces, pues no me sorprendería que en un año o dos viéramos el anuncio de Dead Space 2 Remake también. Y pues bueno, obviamente tenemos el beneficio de que la misma persona va a ser quien protagonice este juego, ¿no?
Y aquí que me gustaría comentar que cometió, creo yo, un gran error, que fue lo que pasó al título original, que fue la nula publicidad y mercadotecnia de salida. Y esta vez volvieron a hacer lo mismo y no entiendo por qué. Porque es un juegazo, en serio. Todos los gameplays, todos los análisis, como bien dices, si bien respeta mucho la esencia del original, hay mejoras y modificaciones que hacen la experiencia un poquito más adecuada a los tiempos actuales. Los entornos se ven buenísimos, la adaptación gráfica creo que es de lo mejor de esta generación, de lo que se ha visto. Y yo creo que seguramente tendremos el 2, si las ventas van como están en este momento y la crítica sigue en ese tema, sin duda alguna vamos a tener Dead Space 2 Remake, una gran franquicia de terror espacial. Está algo olvidado hoy en día. Justo hablábamos de los juegos de terror, amigo, la semana pasada, y creo que Dead Space es un gran exponente.
Sí, claro, un gran exponente para recordar a los ya difuntos Visceral Games, encargado también de desarrollar Dante's Inferno, que también juegazo de verdad.
Una tragedia que no se continuó la historia. Es una tragedia.
Sí, digo, esperemos que ya con esta entrega de Dead Space no se queden tan solo ahí, ¿no? Que exploren la posibilidad de hacer remake de otras franquicias, como bien decíamos ahorita. Dante's Inferno sería excelente, un hack and slash como es en esta generación sería increíble.
Estilo Bayonetta.
Pero pues bueno, realmente a nosotros no nos toca decidir, ¿no? Claro, a nosotros nos toca disfrutar y esperar que lo que nos entreguen valga la pena.
Sí, y si no, pues a decepcionarnos, amigo, como cuántas y tantas veces de ver productos. Pero en este caso, Dead Space Remake no decepciona a banda que nos está escuchando, que nos está viendo. Si tiene la oportunidad de comprarlo, hágalo. Y sobre todo, si tiene el bolsillo, porque está a 1750. Y este yo creo que no va a bajar tan rápido. Hágame caso, porque duele pagar completo. Duele pagar Sonic Frontiers a 1700 y verlo ahorita en 600 y hasta en 500 pesos. Duele muchísimo pagarlo, pero todo sea por ustedes, amigos, que nos ven y nos escuchan, para que no tengan que pasar exactamente por lo mismo. Y ya para cerrar,
así es,
amigo, tenemos un temota que desmenuzar y platicar el día de hoy.
La sí,
Microsoft Developer Direct.
Así es, digo, muy interesante lo que está pasando con Microsoft, porque si recuerdan en el episodio anterior estábamos comentando, ¿no? Henry, bien decías que Microsoft prácticamente perdió una generación intentando perfeccionar no solo el Game Pass, sino apostándole todo a futuros proyectos, ¿no? Digo, también esta cosa de Game Pass y las plataformas, pues son una situación de ensayo y error, ¿no? Ver lo que funciona, ver lo que no funciona, ir mejorando e ir intentando. Y realmente la postura de Microsoft en este ámbito, pues fue de apostarle mucho, ¿no? A adquirir estudios pequeños, estudios grandes en la generación pasada. Y ahorita, pues es posible que ya se estén viendo los frutos de estas inversiones, ¿no? Realmente son estudios pequeñitos o estudios no tan conocidos de no tanto renombre o no tan alto presupuesto, que nos están pues ya entregando cosas pues diferentes, nos están entregando cosas interesantes, propuestas muy 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 interesantes, que realmente bien podría ser para bien o para mal, ¿no? Podría ser que hagan explotar la consola, a su máximo potencial o que se quede corto, como muchas otras veces, como hemos comentado anteriormente. Y pues realmente este developer stream comenzó con el, bueno, no anuncio, vaya, pero con la muestra de gameplay de Minecraft Legends. Sinceramente, yo no me considero fan de Minecraft. Y esta nueva toma, esta nueva aproximación a la franquicia de Minecraft se me hace muy interesante. No sé qué opines tú, Henry, que lo viste.
Pues mira, amigo, te puedo decir que de parte de Minecraft, este modo ya trae más PvP y demás situaciones de lo que yo me quedé del Minecraft original. Yo me acuerdo que crafteaba en la universidad, la versión 1.07, creo, donde no había más que ir a buscar al dragón del Elder, pero bueno. Pinta bien. En este caso, no está hecho totalmente por Mojang Studios, sino que está hecho en colaboración con Blackbird Interactive. Entonces, el tráiler pinta bien. No es que, como dices, no es que me emocione, la verdad, Minecraft, pero a toda esa banda que le gusta, me parece que se va a llevar un gran juego que saldrá a la venta, según esto, el 18 de abril de este año. Según esto, porque pues parece ser que a Microsoft les encantan las cancelaciones recientemente. Entonces, habrá que verlo, amigo. Estará disponible en todas las consolas. Imagino que estará, al ser de Mojang, estará en Game Pass. Y bueno, lo estaremos probando para dar nuestro punto de vista.
Así es. Y con eso continuamos con el anuncio, bueno, la presentación de Forza Motorsport, la nueva entrega que sale igual, me parece, en marzo de este año, marzo 2023, por lo menos la primera mitad del año. La franquicia que, en mi opinión, mató a Project Gotham Racing, y por eso estoy un poquito resentido, sinceramente, no les voy a mentir. Una franquicia que desplazó completamente a muchas otras en el género de carreras. Pero digo, a fin de cuentas, las empresas hacen lo que más les conviene, continúan con los proyectos que son más viables, y yo respeto completamente eso. Realmente se ve que le están echando muchísimas ganas. Gráficamente, como se esperaba, se ve impresionante. Texturas, gráficos en 4K, ray tracing. Pues realmente es algo más regresando a las raíces, ¿no? Estábamos acostumbrados a algo más abierto como Forza Horizon, y ahora regresamos a las raíces, a lo básico, a lo simple, a lo sencillo, que es tan simple como eso: carros en una pista, quien llegue primero gana y se acabó, ¿no?
Sí, cambia un poquito esto que veníamos viendo, como bien dices, de las entregas anteriores. Y al final, como dices, las empresas continúan y siempre seleccionan las franquicias que les son más redituables, y en este caso pues es una desgracia, porque me parece que han reducido mucho la industria a Gran Turismo y a Forza, y más que nada la han reducido mucho en literal, que las dos desarrolladoras se la miden cada año a ver quién hace el juego más bonito, porque ya se trata, ya creo, me parece que ya el motor de juego, ya no sé si se pueda perfeccionar más o hacer la simulación todavía más exacta de lo que ya es, pero creo que se tiende mucho en conseguir coches nuevos, en un gráfico mejorado. La verdad, el título personal, no me llaman nada la atención estos juegos, amigo. No le veo el chiste, a ver tu reflejo en el coche y demás. Habrá a quien sí le guste. Imagino que jugarlo en simulador es eternamente muchísimo más divertido que con control. A lo mejor si tuviera el volantito y el pedal, pues sería muchísimo más divertido, ¿no?
Pues no te creas, créeme que en su tiempo, cuando tenía el proyecto Sam Racing, en paz descanse, me acuerdo que me compré un volantito de pues de esos, ¿no? No era oficial, pero estaba hecho para el Xbox, el primer Xbox. Y me acuerdo, agarraba mi volantito, tenía un huacal de colores. Ahí ponía mi volantito, mis pedales y todo. La verdad es que es una munga, no está tan chido utilizar el volante para jugar juegos de carreras. Pero pues bueno, habrá quien sí le haya ese pedo, ¿no? Yo sinceramente estoy muy pendejo para eso. Pero pues sí, como dices, realmente pues ya no sabemos qué tanto puedan perfeccionarlo gráficamente. Yo no me fijo mucho en los reflejos realistas, o a lo mejor en el ray tracing, porque a fin de cuentas en un juego de carreras siempre vas a rajamadres, ¿no? O sea, siempre se trata de ver quién llega primero, vas muy rápido fijándote por ambos lados, a ver quién te rebasa, a ver cómo vas a llegar, y muchas veces no nos detenemos a ver ese detalle, a menos que pauses el juego, lo pongas en modo de fotografía y digas, ah, no mames, sí es cierto, ahí se ve mi jeta, ¿no?
Sí, exactamente.
O se ve o se ve la caca de paloma en este en la carrocería, dices, güey, o sea, está chido que esté ahí, pero siendo sinceros, al momento de jugarlo, muy difícil se va a notar porque tienes tu atención centrada en otras cosas. Y sinceramente digo, en la pista se agradece que el detalle esté ahí, que se esté presionando, que se esté exprimiendo el sistema a más no poder, porque para eso está. Pero pues digo, realmente no sé qué tanto más puedan innovar en ese sentido, ¿no?
No, ni yo, amigo. Vamos a esperar el lanzamiento a ver exactamente qué nos innova. Porque bueno, no tengo muchas expectativas de juegos que la verdad no le he dado. Pero bueno, continuando con la conferencia, vino la gran sorpresa de esta conferencia. Y yo creo que, pues del mes, que fue Hi-Fi Rush, un juego de Tango Gameworks que se presentó durante el develop y lo anunciaron que iba a estar disponible en Game Pass inmediatamente. Un juego que visualmente es una delicia. Es una mezcla como del juego que platicábamos la semana pasada, del Jet Force, el de Xbox.
No, Jet Set Radio Future, claro que
sí. Jet Radio Future. Sí. Exactamente. Es una mezcla de ese juego con un poco de hack and slash y ritmo. La verdad es que los ritmos musicales que trae el juego valen la pena. El sistema de combate está totalmente sumergido en lo que es ritmos musicales. Y es increíble, es muy divertido ver cómo todas las secuencias de combate están perfectamente sincronizadas con la música de ambiente, los combos se sincronizan con la música de ambiente, es un juego muy bien hecho, con mucho cariño, se nota que le metieron muchísimo cariño, una amplia recomendación para toda esta banda que tiene Game Pass, no lo dude ni tantito, juéguelo, se va a llevar muchísimas horas de diversión, le guste o no le guste la música, es un juego muy bien hecho, por ahí lo pintan muchos para el GOTY, yo creo que es una exageración, porque el GOTY de este año va a ser Tears of the Kingdom, todos lo sabemos, pero bueno, es un poquito de lo que es Hi-Fi Rush, amigo, no sé si tuviste por ahí el tráiler o gameplay un poquito.
Sí, claro que sí, y fíjate que es muy interesante ver cómo las desarrolladoras cambian súbitamente de género, ¿no? Tango fue conocida por entregarnos The Evil Within 1 y 2, y digo, realmente yo sería como de lo último que me esperaría de estos cabrones, ¿no? Que digan, ah, ¿sabes qué? Son juegos de terror, pero aquí tienes este juego, ¿no? Este hack and slash, con estilo de arte de caricatura, con estilo de arte más infantilón, con unos diálogos más divertidos. O sea, es como el completo opuesto de lo que estos cabrones nos estaban entregando en años pasados. Y la verdad es que se agradece muchísimo porque eso demuestra la versatilidad del equipo y también le da también la facilidad a ellos, ¿no? De pues de mirar hacia otros lados, no solamente enfocarse a géneros específicos, como en este caso pudo haber sido el terror, sino que ahora también están avanzando a otras cosas. Y como bien mencionas, tomar recursos de otras franquicias que, si bien en el mismo momento que vi el tráiler, me di cuenta inmediatamente que era una manera de rendirle homenaje a otras franquicias, ¿no? Como Jet Set Radio Future, que de verdad la franquicia Jet Set Radio de Sega, primero en el Dreamcast, luego en el Xbox, fue realmente increíble. Y ver este mismo estilo de arte, la música, se me hace realmente una pasada. Yo creo que ahora sí se la volaron con este juego, y más por la innovación en este momento que estamos viendo con la música. Como bien dices, el combate va bien sincronizado con la música. Es un hack and slash distinto, ¿no? Es algo que se puede disfrutar porque es algo que muy difícilmente hubiéramos visto anteriormente.
Sí, y te da unas sensaciones de nostalgia. El estilo gráfico es muy padre, incluso combina muy bien las cinemáticas. Los cambios de cinemáticas al gameplay son muy buenos, ni te das cuenta, parece una caricatura en realidad todo el juego. Una serie animada es muy bueno, de verdad, toda esa bandita. No hay mucho más que decir de Hi-Fi Rush. Juéguenlo, por favor, juéguenlo, dense la oportunidad de probar un gran título. Y siguiendo con la conferencia, mi hermano, una de tus especialidades, se anunció The Elder Scrolls Online.
Bueno, ¿qué te digo? Un capítulo más, una raya más al tigre. Sinceramente, viendo el tráiler y también viendo el stream que continuó con la transmisión, sinceramente, el tráiler de Necrom no se me hace nada nuevo, habiéndole metido a Elder Scrolls Online desde el día de su lanzamiento cientos de horas. Realmente no sé cuánto tiempo le he dedicado a ese juego, pero yo creo fácil unas 200 horas y lo he hecho. Habiendo jugado ya dos expansiones y dejándole de jugar desde hace más de 3-4 años, sinceramente no te puedo decir que esta nueva entrega va a ser la excepción. No te puedo decir que va a ser lo que separe este juego de todos los demás. Pues sí, es más contenido, sí, son más misiones, son más personajes, una clase nueva. Dices, bueno, realmente gracias, pero no es nada que innove la industria, no es nada que diferencie al juego de otros MMORPG. Y siento que hasta en este momento como que le echaron menos ganas, porque no sé si llegaste a escuchar, esta nueva entrega, esta nueva expansión va a tomar parte, va a suceder en Morrowind, que es pues es el área que ya nos habían vendido en una expansión pasada, ¿no? O sea, están hasta reutilizando el mapa que ya tienen de expansiones pasadas y nos dicen, no, güey, espérate, es otra cosa nueva. Digo, yo no dudo que en determinado momento, al momento de la salida, pues tengamos nuevos calabozos, nuevos jefes que enfrentar, nuevas áreas chiquitas, pero realmente el área choncha, el área donde se desarrolla la historia, pues es un área que ya hemos visitado en una expansión pasada, una expansión que ya nos vendieron a $40, por cierto, en su momento. Obviamente, poco a poco las entregas pasadas han ido bajando de precio, pero yo sinceramente no le veo nada nuevo, más que lo que literal ellos dicen, una misión nueva, un villano nuevo, una clase nueva, pero hasta ahí. Sinceramente, si les gusta los MMORPG, si les gusta Elder Scrolls, si les gusta Skyrim, si les gusta Oblivion, denle la oportunidad al juego. Sinceramente, yo no sería de la idea de comprarlo de salida, y si les gusta, pues yo me esperaría a que bajara de precio, ¿no?
De todo, que todo el mundo estábamos esperando el tráiler, pero de Elder Scrolls 6, amigo, no de otra pinche expansión del online. Ya.
No, creo. Digo, desde que vi Zenimax dije, no, va a ser otra madre de Elder Scrolls. Realmente llevamos años y años y años y años tragándonos lo que nos da Zenimax. Que digo, en su momento se agradeció mucho, los trailers, las cinemáticas se ven impresionantes, se ven muy bonitos, se ven muy coqueto, pero pues igual, ¿no? Ya basta de que nos estén vendiendo las entregas de Elder Scrolls Online. Como dices, nosotros ya queremos la entrega principal, Elder Scrolls 6, que como decíamos en el episodio pasado, yo dudo muchísimo que vea la luz en los siguientes 2 o 3 años. Antes de eso, yo creo que nos van a vender otra edición de Skyrim para el refri, para la tostadora.
Ya no, por favor, no, ya, o sea, yo creo que con Switch debimos parar ya con los ports de Skyrim, ¿no? Está en todas las consolas.
Está en todas las consolas habidas y por haber, está peor que Grand Theft Auto 5.
Tenemos, o Resident Evil 4, ahí se van.
Sí, no sé, ahí se van, ya se están dando. Nos llevan vendiendo el mismo pendejo juego por más de 10 años. O sea, tomando en cuenta que salió el 11 de noviembre de 2011, ya ahorita 2023 ya es demasiado, sinceramente es absurdo las veces que nos han vendido el mismo juego, así como también es absurda las veces que lo hemos comprado, ¿verdad?
Sí.
Porque no olvidemos que no todo es culpa de Bethesda, sino también de nosotros por comprarles todo lo que ofrecen. Pero bueno.
Sí, ese problema es nuestro. Y la verdad es que Bethesda, así como saca buenas cosas, saca otras que te dices, bueno. Y sobre todo los errores que traen sus juegos. Yo recuerdo, amigo, que te pasó en Fallout 4, se te bugueó tu platino con tu asentamiento.
También se me bugueó el platino. El asentamiento 100% de felicidad lo tuve que dejar a 97, y por más que intentaba, buscaba en foros, buscaba en Reddit, buscaba GameFAQs, lo que tú quieras. Nunca pude sacar ese maldito platino. Me encabroné, vendí el juego a 700 varos y estuvo bien porque me costó 900. Lo vendí.
Sí, me acuerdo que estabas muy enojado, amigo. Me acuerdo que estabas
no,
muy
si
enojado.
No, No, es que son chingaderas, sinceramente son chingaderas y esas cosas no se hacen, ¿no? Así como tampoco vendes el mismo juego 10 años, así como tampoco lo vas a comprar cada que salga. Tenemos ya una edición especial que salió hace algunos años atrás, con texturas mejoradas, con los DLCs incluidos. Y el año pasado nos dijeron, ah, ¿sabes qué? Aquí está la edición de aniversario, carnal. Esta sí es la edición para la siguiente generación que te habíamos prometido, ¿no? Entonces no solamente les bastó con venderlo en la generación de hace... de hace 11 años, ¿no? No les bastó en 360, ahora también lo tenemos que comprar para Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, llámese como se llame, llevan tres generaciones vendiéndonos el mismo juego y sinceramente esta nueva expansión de Elder Scrolls Online pues no va a traer nada nuevo a la mesa, así como en algún momento lo pudo haber hecho.
Es más relleno para calmar a los fans, amigo, pero parece que lo único que hacen es provocar la ira iracunda de toda la gente que está esperando Skyrim 6. Pero bueno, amigo, vamos a terminar ya con el último juego importante que se presentó, que fue Redfall, un juego más de cazador de vampiros. Se ve interesante, se ve que el mundo que está creando Arcane va a ser enorme y se va a poder explorar en cooperativo y en forma individual. La verdad es que vale la pena ahí meterse al mundo de Redfall. ¿Cómo lo viste, amigo, el gameplay? 10 minutotes.
Pues fíjate que 10 minutos de gameplay me dejaron con una muy buena impresión, para ser honesto. Se ve que va a ser un excelente juego para jugar con tus panas, ¿no? Cada quien jugando un rol específico con un personaje diferente. El mundo se ve interesante. El tono que tiene el juego, la diferencia. Desarrollar esta problemática de vampiros que está más que sobreexplotada, está más seca que vaca que de alpura, pero pues digo, realmente es lo que es, ¿no? Si nos quieren vender un juego de vampiros, si nos quieren vender un juego cooperativo, está bien. Sinceramente, siempre se agradece un juego más para poder jugar con los amigos. Y se ve que le están echando ganas. Gráficamente se ve muy bien. Los roles de los diferentes personajes se ven pues interesantes, ¿no? Cada uno con sus habilidades específicas para cada situación, para cada estilo de juego, ¿no? Como muchos otros juegos, que cada quien agarra el personaje con quien más cómodo se sienta. El hecho de ir recuperando la ciudad poquito a poquito y después enfrentarte a los dioses vampiros en el subterráneo, la verdad se me hace interesante. No sé si vaya a valer el precio completo de salida. Yo sinceramente, si tuviera Game Pass, me esperaría que estuviera disponible ahí. No siento que sea un juego que vaya a valer los $60 de salida, pero pues digo, realmente hasta lo que pude apreciar, se me hace un muy buen juego, pero pues habrá que esperar la salida, ¿no?
Sí, como todo, ¿no? A veces los gameplays son engañosos, ya lo hemos visto N cantidad de veces en la industria. A veces no nos muestra nada y terminan siendo juegazos. Entonces, vamos a ver qué destino nos esperará con Redfall, amigo. Y bueno, pues creo que esto es lo más destacado de la semana, amigo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sientes?
Pues fíjate que, digo, a pesar de que fue un poquito lento, ¿no? En temas de noticias, da gusto ver que Microsoft ya empieza a sacarle provecho a todo lo que le apostó la generación pasada. Incluso Phil Spencer en una entrevista reciente se disculpó porque el año pasado no tuvo grandes lanzamientos. Realmente, pues sí está consciente de que el año pasado no salió nada interesante, por decirlo así. Incluso su gallina de los huevos de oro, su gallo que era Halo Infinite, no fue la gran cosa. Y por eso fue que Phil Spencer, director de Xbox, pues salió a disculparse, salió a dar la cara como buen jefe. Dijo, ¿saben qué? La cagamos y gran parte de la culpa es mía por no aprovechar las oportunidades, ¿no? También, pues digo, quedó claro con este developer stream que está empezando a rendir frutos todas las apuestas de Microsoft y da gusto ver, ¿no? Que nosotros como consumidores vamos a tener muchísimo de dónde escoger gracias a esas inversiones y que pues Microsoft no se dio por vencida, ¿no?
Y aquí lo bueno para nosotros los jugadores es que seguramente va a venir la respuesta por parte de Sony. tiene que venir algo de Sony forzosamente para contraatacar esto. Algo tienen que sacar por ahí de la chistera. También se habla mucho de que vamos a tener Nintendo Direct en febrero. Ya es muy tradicional un Nintendo Direct en febrero. Se dice por ahí que no incluiría nada de Zelda, Tears of the Kingdom. Yo creo que así sería. Merece dedicarle un Direct total a Tears of the Kingdom. No hay más. Pero bueno, amigo, como dices, es bueno que Microsoft nos dé señales de vida. Esperemos que este año sí haya lanzamientos. Yo espero ansiosamente Starfield, aunque sé que no me lo van a dar este año. Estoy seguro que no va a llegar este año. Pero bueno.
No va a llegar este año, sinceramente. Pues siguen aplazando la fecha de salida, ¿no? Es algo que nos muestran cada que ya estamos muy encabronados o cada que ven que la banda ya se está hartando de sus pendejadas. Ah, no, miren, ¿qué creen? Aquí está Starfield, güey. Ah, bueno, ya ves nuevo gameplay y se te olvida, ¿no? Y te alivianas tantito. Pero, sinceramente, por lo que están desarrollando, tienen que sacar cosas pesadas, tienen que sacar cosas importantes realmente, cosas que hagan la diferencia. Esperemos que ese sea el caso con Microsoft, Bethesda y Blizzard, que, pues digo, ya formaron una gran empresa, un titán que habrá que tener en consideración. Obviamente, no pensar que porque perdió una generación, entre comillas, no nos puede dar la sorpresa, porque ya lo está demostrando, como fue con Hi-Fi Rush. De la nada nos soltó este juegazo, y gratis, ¿no? Para acabarla de chingar en Game Pass, ¿no? Y es muy, 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 muy loable esa acción, ¿no? Tener todos los juegos disponibles desde el lanzamiento en su servicio de suscripción, que la verdad le da un chingo de oportunidades a la gente de que conozcan nuevos juegos, conozcan nuevas historias, y para aquellos que van empezando también, de encontrar qué tipo de juego les gusta, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, quiero empezar o los niños chiquitos, ¿no? O cuando nosotros hubiéramos empezado, imagínate lo que hubiéramos hecho con un Game Pass cuando estábamos morros.
No, la cantidad de juegos es abrumadora, te pierdes entre tanto contenido, entre tantos géneros. A veces me lo he preguntado, ¿cómo hubiera sido nuestra vida si ese servicio hubiera existido antes y no los juegos físicos de mil y tantos? Ahora las opciones son muchas para toda la banda que va empezando.
Sí, y ver, ¿no?, que tienes tantas, pero tantas opciones distintas, no solo juegos first party, sino también juegos de desarrolladoras de terceros, ¿no? Que dices, bueno, ¿Qué gran sorpresa te llevas, ¿no? Cuando realmente pagas una mínima cantidad de dinero y tienes todo ese catálogo a tu disposición. Sinceramente siento que es lo que va a sacar a Microsoft del hoyo en el que se metieron la generación pasada, que ya realmente no sabían para dónde hacerse, y me da muchísimo gusto que se estén portando de una manera más competitiva, porque ahora ya está rindiendo frutos las inversiones que llevaron a cabo en la generación pasada. Y como dices, nosotros como consumidores salimos ganando, porque si Microsoft le va bien, Sony se pone las pilas, nos entrega mejores juegos, y es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso en el cual Sony saca algo chido, Microsoft salga algo chido para contestarle, y así, ¿no? Obviamente con unas decepciones en el camino, pero
como todo, amigo, como todo en la vida,
siempre es buena.
Como todo,
como todo en la vida, pero la competencia entre industrias siempre es buena, porque solamente nos puede traer mejores productos a nosotros como consumidores.
Exactamente, amigo, y con esa gran reflexión yo creo que nos quedamos para cerrar el programa. Fue un gran episodio el día de hoy. Les trajimos las noticias más importantes de la semana. Les agradecemos mucho todo el apoyo, todo el feedback, todos los comentarios que hacen, sobre todo nos encanta por ahí estarlos leyendo. También muchas gracias por el amor en Spotify, tuvimos también respuesta, y bueno, pues el tío Apple se ha puesto mamón y no me permite subir a Apple Music el programa, entonces cuando tengamos esa respuesta ya lo estaremos anunciando por nuestras vías. No, amigo, ¿algo que decir para cerrar?
Pues no queda más que volverles a agradecer por su gran apoyo que mostraron este proyecto que va empezando, y que no duden, vamos a continuar por mucho, mucho tiempo más, y esperemos que poco a poco también vayamos junto con ustedes creando un espacio para todos nosotros, ¿no? Para toda la banda que disfrutamos de los videojuegos, para todos nosotros que disfrutamos de grandes historias, estén donde estén.
Y bueno, amigos, esto fue su programa y nuevo podcast de juegos favorito, Presiona Start. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Chao.